Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Alto, 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 alto. A ver, yo digo, acabamos de empezar el programa, pero tenemos algo sumamente relevante que contarles y yo creo que vamos a empezar con eso, mi estimado Estaca, porque esto es interesante, es aterrorizante, es increíble, es sorprendente. Hola México, esta es La Corneta.
Miren, por ahí dicen, hola, ¿cómo están? Eduardo Videgaray, querido público, dicen por ahí que los países pues, tienen el gobierno que se merecen y no vamos a quedar en el lugar común asqueroso de decir que México por eso merece un país, un gobierno terrible y demás, pero ahí les va. Una estadística que está, a mí me dejó helado.
Antes de que lo digas, también dicen que cada país, cada pueblo tiene la radio y la televisión que se merece.
Bueno, eso sí, sin duda. Pues ustedes se acuerdan del Chavo del Ocho,
No, yo creo que el señor Videgaray lo decía por La Corneta, ¿no? Por sí, este programa, sí, que, sí, que como sí. quiera, pues, imagínese. Bueno.
Nosotros querríamos pensar o quisiéramos pensar que este programa de alguna manera aporta a tratar de ampliar sus mentes, digo, y las nuestras, ¿no? Porque además de todo, las nuestras, fíjense,
por favor, ya van para atrás. Vanaglories.
Nosotros ya llegamos a ese punto de la vida donde vas para atrás.
¿Quién crees que eres? Solo eres viejo, sí, no tienes nada más que ofrecer.
Bueno, pero
este programa es un divertimento y ya.
A ver, el humor se trata de eso, ¿no? El humor es un análisis distinto de la realidad. Entonces yo creo que aquí lo que hacemos es pitorrearnos un poquito la realidad, de repente diríamos algo interesante, no sé, o de plano, son ustedes que escuchan este programa una bola de imbéciles, esa es la otra opción, igual que nosotros dos, entonces estamos jodidos todos.
Oiga, por si nada más los oyen cuatro gatos y se pone a insultarlos.
Eso sí,
ya,
eso
ni,
sí.
Ya ni la burla, perdón,
Cristóbal. A los cuatro gatos que nos oyen y a nosotros los pelagatos de la radio.
Gatos. Sí, pues si dices cuatro gatos, parece que solo son hombres.
Bueno, y
si dices como
cuatro
Vicente
gatos
Fox,
y dos
radio,
gatas.
Radio escuchas y radio escuchos.
Bueno, cuatro y cuatro, gatas y gatos, ¿ok? Y gatetes.
No, espérate, y los NB, bueno, los no binarios.
Gates,
les
gates.
Les gates.
Y así.
Y demás. Pero ahora sí, vamos con esto. Ahorita les contamos el contenido de La Corneta, pero esto ya nos parece sumamente relevante abordarlo de una buena vez.
Salió en sopitas.com y yo lo vi en Twitter y casi me voy de Nike. Bueno, estaba yo sentado en el retrete.
Un contexto, a ver, rápidamente. Ustedes saben que históricamente la humanidad se formó en una monarquía. Casi siempre, en todos los pueblos de todas las épocas, había un rey. Había un tirano, alguien
un
dominante.
Monarca.
El lomo plateado, el líder de la tribu, a veces el sacerdote y demás.
Un visir, un X, ¿no?
La humanidad tiene 200.000 años de existir. Hace apenas 4.000 años en Grecia empezó esta noción de la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, que se empezó a implementar realmente solo después de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Hace 200 años, un poquito más de 200 años. Luego la democracia corrió por todo el planeta como la panacea, es decir, la solución a los problemas de convivencia social y de gobierno. El pueblo escoge al mandatario, cuando no le gusta lo saca y pone a otro, y es verdaderamente el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo. Y ahí vamos hasta que de pronto llegamos a esta tercera década del siglo XXI.
Ajá.
En donde empieza a haber un descontento y una desilusión con la democracia que nos lleva a esta interesantísima y escalofriante nota.
Bueno, la nota, y ahorita seguimos con la discusión, y quiero retomar este desencanto con la democracia del que se habla tan discutido en el siglo XXI. Al parecer, uno de cada cuatro mexicanos está dispuesto a echarle porras a las maneras del puño firme de un gobierno. O sea, les gustaría un gobierno totalitario, un gobierno que a rajatabla diga esto sí, esto no. Este comunicador me gusta, este comunicador no. Estas actividades se pueden, estas no. Y darle todo el poder, estoy hablando de darle todo el poder prácticamente a una persona. Uno de cada cuatro mexicanos, ¿eh? O sea, cada cuatro mexicanos ya no quiere democracia. Quiere un gobierno totalitario, estilo dictador. Sí, o sea, una dictadura. Como la teníamos en los 70s con el PRI, ¿no? O sea, no es tanto regresar a tener un rey o a un emperador, sino un presidente, o sea, el país de un solo hombre, que es a lo que le está apostando además la 4T, no nos hagamos güeyes.
Como sucede en Rusia con Vladimir Putin, como sí. sucede en Turquía con
en
Erdogan.
Venezuela, con Maduro, en... Sí, de veras, es en serio, o sea, ¿qué les digo?
En Filipinas, como sucede actualmente en Nicaragua, y como
es que fíjate,
está empezando a suceder en otros países.
39% de las personas en México, dice la estadística del artículo, sí apoyarían un gobierno uniformado en reemplazo de un gobierno democrático. Y no digo uniformado,
de militar. O sea, militar.
Pues no sé si militar, pero sí autoritario, totalmente. 4 de cada 10 personas en México, o sea, el 41.7%, está de acuerdo en que el presidente tome control de los medios de comunicación, por ejemplo, en caso de dificultades. ¡Control de los medios de comunicación! O sea, no se va a poder disentir públicamente según estas personas. Eso es lo que les gustaría. A mí eso me parece muy preocupante. Pero bueno, a ver, no nos gustaron los reyes y las reinas, tanto así que nos decidimos de ellos en la mayor parte de los países y los que quedan están de adorno. Digo, menos en los países árabes, en los Emiratos, por ejemplo. Después se intentó el asunto del socialismo y el comunismo, que tampoco funcionó porque quedan pues prácticamente 4 países de ese corte o 3. Y no funcionan muy bien, ¿no?
Era Corea del Norte, medio que China.
Sí. Bueno, pero Corea del Norte ni siquiera es socialista. Corea del Norte es el reino de Kim Jong y ya.
Es un, o sea, reino, es un reino.
Monarquía. Esos aparte.
Antes de él gobernó su padre y antes de su padre gobernó su abuelo. Hay una monarquía.
Exactamente.
En Corea del Norte. Pero a mí me parece sumamente interesante porque nuestra generación crecimos con este dogma de que lo mejor que existía era la democracia.
Sí.
Y nos parecía inconcebible, impensable, que la democracia se echara para atrás.
Y ahora las generaciones más jóvenes están diciendo, no, ya no nos gustó la democracia. Ahora, hay
y
que
las
ver
viejas también.
¿Por qué está ese desencanto con la democracia? O sea, algunas personas, por ejemplo, no sé, en Europa, estaba yo viendo un artículo acerca de la discriminación hacia los blancos europeos, que no veo... Lo que sucede es que en países como en Francia, la inmigración ha sido tan fuerte, hay personas de tantos otros países, sobre todo del norte de África,
que
los franceses...
Que conquistó Francia en otros siglos.
Exactamente. Los franceses dicen es que están llegando y están cambiando nuestra cultura, y en efecto lo están haciendo. Aquí en
pues
Estados
no les
Unidos...
hicieron lo mismo ellos a los algerianos, y así llegaron,
bueno, no.
los conquistaron y les cambiaron
más,
la cultura, hasta les pusieron su idioma.
Llegaron, los saquearon, los empobrecieron, y entonces cuando esos países ya no podían darle trabajo a su gente, expulsaron, o se fue la gente de esos países, y llegaron a Europa, donde estaba lo bonito y lo verde, ¿no? Y entonces ahora se quejan de que los están cambiando. Pues sí, lo mismo hicieron ustedes, de otra manera. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran mayoría de...
Los españoles, que no se disculpan
¿sí?
ni nada.
Pero a ver, aquí el asunto es, por ejemplo, en Estados Unidos también, eventualmente serán mayoría las que otrora eran minorías. Las personas de color, y
los
en esos
latinos.
Me incluyo. Los latinos, por ejemplo. No, latinos, y ya es muy común ver a gente con ropa de árabe y demás en cualquier ciudad de Estados Unidos. Y la gente se queja de eso porque es el miedo, ¿no? El miedo a nos van a reemplazar. No nos van a reemplazar, todos somos lo mismo. Nada más que estos países ricos que ahora se quejan de que los están cambiando y de que ya no quieren que lleguen más, pues lo causaron.
Pero entonces... La democracia es una porquería, no funcionó.
No.
Hay que inventar otra cosa, la monarquía tampoco.
No.
Pero me llama la atención esta evolución de la humanidad, que para muchos puede ser una involución, un retroceso. Pero a mí me gusta la idea de cuestionar los dogmas.
Sí.
Y teníamos este dogma ya absoluto de que la democracia es la onda. Pero a lo mejor no. A lo mejor estarle tratando de dar gusto a todos todo el tiempo no funciona. Mucha gente habla de cuando el franquismo en España,
mira,
después
Jenny
de la
Peje.
Guerra civil española.
Súbele. con su capa de ganso. y diciendo, ¿cómo están? Es de que
súbdito.
Yo no sé hablar español, pero súbditos, les digo. A ver, estamos diciendo algo interesante, pero es que me gusta mucho la música monárquica.
Después de la Guerra Civil Española, que quedó un tirano, un gobierno autoritario militar, el de Francisco Franco, el generalísimo, la realidad es que el desarrollo, el orden que hubo en España durante las siguientes décadas, porque estuvo el güey como 40, 50 años, ya no me acuerdo cuánto,
pero ¿a qué costo?
Se reflejaron en el bienestar
¿a qué costo,
de la gente.
Eduardo?
Al costo de vidas humanas. Lo mismo que sucedió en Chile cuando cayó Allende y entró Pinochet. que el país mejoró en ciertas circunstancias, pero a costa de los derechos, a costa de los derechos humanos.
¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Porque ahorita, mira, no nos hagamos güeyes. Es que este dicho de que perdieron sus privilegios, pues sí, el grupo que estaba en el poder, y no los ciudadanos como nosotros, ya hablando en serio, que para acá antes que salgan con sus jaladas. Hablando en serio, perdieron sus privilegios, sí, el grupo que era el allegado, ¿no? A los gobiernos anteriores. Pero ahora está robando el grupo allegado al presidente. Y no nos hagamos güeyes, lo están haciendo. Y así ha sido siempre. Pero yo creo que...
¿Es tu opinión?
No, no es mi opinión, es la realidad. O sea, Bartlett y no compañía, la familia de Andrés Manuel López Obrador, todos están robando y llenándose los bolsillos. No nos hagamos pendejos.
Bueno, pues entonces, despídase de la democracia.
No, pero espérame tantito, es que esto es interesante. Yo creo que en México, por ejemplo, lo que sí extrañamos es la paz. O sea, porque tenemos unos índices criminales tremendos y creo que eso es lo que está empujando esta estadística de que la gente quiere un gobierno autoritario. Lo que quieren es un gobierno que realmente... Orden. Que acabe con el crimen. ¿Pero qué está haciendo el gobierno de López Obrador? Acercándose al narcotráfico como casi ninguno. Con los macedonios del mundo.
A López Obrador. Esta tendencia que hay en México es una tendencia mundial. No es nada más en nuestro país.
No, pero por diferentes razones.
Hay este desencanto con la democracia.
Pero por diferentes razones.
Deja de aprovechar cada oportunidad para atacar al gobierno. Hablemos de ciencia política.
Ok, yo creo que en México yo creo que esto, el desencanto con la democracia, sobre todo... viene de la falta de seguridad, o sea, de que estamos prácticamente en guerra.
Y en otros países viene de la falta de igualdad.
Así es.
O lo que tú lo quieras achacar. El punto es que hemos puesto a prueba la democracia y no nos ha dejado satisfechos.
Bueno, entonces estamos volviendo para atrás. No hay sistema perfecto. Eso lo decía Churchill.
Hay que pensar un sistema mejor, pero hay que regresar al autoritarismo.
No.
Invéntate algo en lugar de estar jorobando. Al presidente, cada vez que puedes, usa las tres neuronas que te quedan y la experiencia que te da tu senectud para pensar en una alternativa
que
mejore la democracia y no nada más en estar atacando. Propositivo.
¿Ya acabaste con tu defensa ultranza del presidente?
¿Cuál defensa? Ni siquiera lo he mencionado. Estoy hablando de pensar algo... algo que sea mejor que la democracia para no tener que regresar
a la
tiranía.
Mira, la autoritarismo es incluyente. A ver, entonces, si nos vamos a un gobierno autoritario, va a tener que haber un grupo que tome control, ¿no? ¿Quiénes van a ser ese grupo? ¿Quién va a escoger ese grupo? ¿Y quiénes van a formar parte de ese grupo? Pues los allegados al poder. ¿Qué pasó con Stalin y sus cuates? Ese sí que era un autoritario. Lo que fue haciendo fue, primero, se hizo un movimiento social. Todos los que lo ayudaron, todos acabaron muertos. Todos. Ese sí nos andaba con cosas, ¿eh? A todos los que lo llevaron a donde llegó, los mató, para que nadie pudiera tomar control de su desmadrito, ¿no? Y entonces, yo no sé si nosotros podríamos o estaríamos dispuestos a decir, ok, que haya un grupo, una élite política y una élite también empresarial que sea allegada, porque digo, no sé, a lo mejor el señor Salinas de TV Azteca va a tener un control absoluto sobre un montón de negocios y va a haber un grupo allegado. ¿Cómo lo hay, hombre? No nos hagamos güeyes, en cualquier país. Y toma México como ejemplo porque es lo que conozco, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un sistema mejor que la democracia, pero la democracia sí es perfectible. Tiene que haber mayor representación, tiene que haber menos corrupción, tiene que haber menos robo por parte del Estado.
De la democracia.
Claro.
Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama la oclocracia, que es cuando deja de ser el gobierno de la gente, el gobierno del pueblo, y se convierte en el gobierno de la muchedumbre, de la plebe.
La gleba.
Cuando hay un grupo que no representa a todo el país pequeño... que se dedica a hacer muchísimo escándalo y a exigir cosas y a bloquear calles. ¿Sí? La muchedumbre, la plebe.
Esa no, güey. La plebe como... ¿Pero qué pasó con eso, por ejemplo, en el terror francés? Fue terrible. Digo, ¿se logró un objetivo? Sí, ¿se logró la libertad del país? Sí, ¿se logró un sistema mejor? Sí, pero... ¡Qué bruto! Cuando vino el terror en Francia, que era eso,
el gobierno de la muchedumbre.
Era una anarquía
de
total. Toño
Esquinca y su pinchedumbre.
Descabezaron a la mitad del país que tenía que ver cualquier cosa con el pasado. E incluso algunos de los reformadores acabaron en la guillotina.
Eso tampoco nos sirve. Tampoco queremos un gobierno de la muchedumbre. No. De Toño Esquinca.
Entonces, sin duda, el el asunto es perfectible, pero no creo yo para nada, y creo que estás de acuerdo conmigo, es más, que no necesitamos un gobierno autoritario que tenga, por ejemplo, control de los medios, güey.
No, a mí no me gustan esas ideas, pero tampoco estoy del todo convencido de que la democracia tiene que ser a rajatabla fuerza, o es la democracia o no es nada. Y por eso te digo que juntemos nuestras cabezas, las de pensar, por supuesto.
Ajá, sí, por favor.
Y tratemos de encontrar una solución, una mejoría a la democracia y no un retroceso. Pero bueno, ya, teníamos que sacar esto de nuestro sistema. Ahora sí les contaremos qué es lo que tendremos el día de hoy aquí en La Corneta. De lengua me como un taco.
Ah, caray. Descubre el origen y significado de la expresión de lengua me como un taco. Yo creo que no es tan difícil, ¿no?
Pura lengua, ¿no?
Sí. Bueno, y sin sesos. Creo que la receta de hoy es sin sesos y pura lengua. Creo que de esos son los tacos de este sexenio.
Fíjate que a mí me gusta mucho comer lengua porque o tacos de lengua porque siento que al mismo tiempo estoy besándome a la vaca.
Pero con sus salsa.
Papilas gustativas abajo de la salsita y la tortilla. Digo, aquí está la lengua de la vaca.
¿Sabes lo que es terrible? A mi hija, la más grande, desde chiquita la enseñé a comer de todo, ¿no? Y es bastante aventurada en cuanto a comida se refiere. Y un día que fuimos a comer lengua, porque también en algún momento decía que quería ser cirujano. Ya desistió, carajo. Pero bueno, quería ser cirujano. Y entonces un día que la llevé a comer tacos de lengua, me dice, mira, ahí se ve no sé qué la papila gustativa y aquí se ve el conducto salival y aquí se ve no sé qué. Pero así yo le dije, ya deja de decir eso que me los voy a comer, ¿no? Tampoco. Pero resulta que ahora se come unas cosas, güey. Vamos a un restaurante chino, me trae unos pasteles de sangre y un no sé qué. Yo ya, guácala, no pongan eso en mi mesa. Ay, papá. Qué cerrado, ya come unas cosas, ¿eh? Pero bueno, la lengua es puro músculo, es de hecho, y es muy rica porque es puritito músculo, es muy suavecita. A mí
no
me
tiene
encanta.
Grasa, ¿no?
Ni una lengua la veracruzana o una lengua de veracruzana también, qué rico.
Vampiros reales. ¿Cuáles son las enfermedades que han fortalecido el mito de los chupasangre?
Ok.
Si han existido personas con algún tipo de demencia. Ajá. Uh-huh. Que les da por chupársela a los demás.
No, bueno, y luego están los vampiros de verdad, güey. O sea, ¿qué me dices de Cher? ¿Qué me dices de Chabelo? O sea, son inmortales, güey. Ahí están.
Malditos chupasangre.
Bueno, no sé qué tanto ha chupado Chabelo, ¿no? ¿Qué chupa sí. Chabelo?
Nada. Pues yo creo que por eso está también conservado. Porque no bebe chupa alcohol. No sé si chupe o no chupe Chabelo. No sé si chupe o no chupe Chabelo.
Suena bonito, ¿no? Pero bueno.
A ver, Silvia Pinal.
Esa también es
¿también
vampiro.
¿También chupa sangre de adolescentes?
¿Qué habrá chupado doña Silvia Pinal en su vida?
para llegar también a los 90
también
años.
También a los 90 años, y así es, no sé.
En noticias internacionales de gran relevancia. Una flatulencia desencadena una batalla campal en un spa. Hay 3 detenidos.
De plano. ¿Hubo pedo?
Hubo pedo.
¡Qué horror!
Bueno, es que son fregaderas, ¿no? Y estar ahí en el gimnasio haciendo ejercicio y con un espacio reducido, bajo techo, y descoserte amablemente.
Sí, es feo. Es feo.
Bueno, de pronto incluso con el esfuerzo se salen, ¿eh?
Sí, hombre, pero eso es un accidente. Y usualmente luego echa a perder las cosas. Hablando ya de una cosa así olorosa y horrible, sí echas
como
a perder.
Como te hace
todo.
Tu entrenador de box, que estás tú con él de ahí sí, juntitos sí, y de repente sí, se descoce
sí,
el Johnny.
Sí. Un día lo ignoré, ¿no? Y él también se hizo güey. Pero qué bruto. Ya, la segunda vez que me lo hizo, sí le dije, no. Fuera del ring ya. Y me dice, no, sí, perdón, salta, ven mal costal. Le digo, si no seas marrano. Sí, no seas
a un
así,
metro
güey.
De distancia.
No, y además.
Y destaca acá. Jalando aire. No. Espérate, para matarlo. Wey. ¿Por qué no le rompiste el hocico ahí mismo?
Yo creo que no puedo, ¿eh?
¿Qué crees?
Tengo la sospecha de que no puedo. O sea, estoy seguro.
Incluso que existe la posibilidad de que a un ex campeón boxeador le puedas. No.
Y además de todo, ese güey yo creo que me lleva como por unos 15 o 17 kilos, güey. O sea, no hay manera.
Mi mamá no sabía lo que hacía, dice un niño. Digo, ese es el caso de casi todas las mamás, niño. Pero en este caso el niño se refiere a su nombre, se llama Cristiano y él es argentino. Okay. Y le pone una pancarta a Messi diciendo: perdona a mi madre, Lionel Messi, por llamarme Cristiano, ¿viste?
Bueno, pues así sucede. Y ahora, hablando de esta nueva generación que quiere gobiernos autoritarios, ahí les va otra cuestión autoritaria. Los Rolling Stones van a dejar de cantar Brown Sugar por razones de incorrección política.
A ver, pero hasta donde yo entiendo, la canción Brown Sugar de los Rolling Stones se refiere a la heroína, a la que denominaban ellos.
No, Brown la Sugar. Canción Brown Sugar, si escuchas la letra, habla de una mujer joven de color y tiene muchísimas referencias a la sabrosura que es tener sexo con mujeres de color. El Brown Sugar más bien habla del sexo con mujeres negras.
La voy a revisar porque yo había leído una autobiografía de los Rolling Stones.
No, y está hablando.
Que era una referencia a la heroína de la cual Keith Richards era tan afecto.
Y además se hace referencia a mujeres jóvenes, o sea, incluso menores de edad. Bueno, you should have heard her just around midnight. O sea, es clara la referencia.
La hubieras escuchado como por ahí de la media
por
noche.
Por ahí de las 12 hubieras oído los ruidos que estaba haciendo. Brown Sugar. O sea, pues sí.
No, ya vi con qué empieza. Empieza diciendo que esclavos de la Costa del Oro que fueron traídos a los campos de algodón en Nueva Orleans, vendidas en un mercado. No.
Pues eran las madres de estas mujeres tan guapas. Brown Sugar, how come you dance so good? No.
¿Cómo es que bailas tan bien?
Just
tan like
sabroso.
A young girl should. Como exacto. Debe bailar una jovencita.
O sea, está medio rudo. Sí, está rudo. Bueno, es música de otra época. Ahora, si oímos algunas letras de reggaetón. Si oímos unas letras de reggaetón, yo digo que de los Rolling Stones, porque bueno, ya son señores grandes y dicen, bueno, ya no podemos estar cantando estas chingaderas, ya vámonos, no, vamos, cámbiame el pañal, mi kid, y así, ¿no?
Tu trabajo soñado, un casino ofrece $5,800, como 110 mil pesos por ahí.
Y donas.
Y donas por ver todas las series de los Simpsons, todos los capítulos, y detectar profecías.
Eso es un trabajo para algún marihuano. ¿Sabes qué? Hay que avisarle, por ejemplo, a nuestros escritores de la televisión, que hay uno que es naquísimo, que es el Dexter Petrelli, que tiene tatuado el logo de una marca de pollo frito, güey.
Kentucky Fried Chicken. Y tiene en la panza un letrero que dice Colonia del Valle.
Ese güey sería feliz, tirado en un sillón, detectando profecías, comiendo. Además, aquí dice donuts, no donas, dice. Y decenas de donuts. Entonces, si le decimos a Dexter que va a haber donuts.
Así le dicen en España. No dicen donuts, dicen donuts.
Donuts. Bueno, pues sí.
Entonces, bueno, yo quiero ser Dexter. Yo quiero por 110 mil pesos estar tirado viendo Los Simpsons y apuntando cuando veo una profecía.
Si en
belleza.
España le pides a alguien la dona, no sabe qué darte.
No.
¿Te dice donut?
Te dice Chamel Donut. Bueno, y el top 10 del día de hoy. Ya no lo había visto. Se llama Me suda el turbulento cuando.
Me suda el turbulento cuando. Mande usted sus sugerencias.
Cuando uno de cada cuatro mexicanos quiere un gobierno autoritario.
Güey, a mí sí me suda el turbulento y todo, güey. Pero bueno.
Me suda el turbulento cuando. Si usted tiene propuestas, envíenlas por favor a través de @lacornetaFM.
Creo que es hora de callarnos, Martín. Ajá.
Me suda el turbulento cuando no me baja. Ah, no, pero será diferente. Bueno, si quieren ustedes participar, ya les dije cómo, @lacornetaFM. Vámonos con lo que quieras nuevo.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Mira qué changote, aquí también se dibuja.
Sí, la historia es de un changote, en efecto. Bueno, es un macaco.
Changuito.
No son tan grandes, pero los macacos pueden ser grandes, güey. Hay muchos tipos de macaco. El macaco es una, digamos, un nombre genérico para un grupo de especies de mono.
Así es. El macaco bonnet, en este caso, se ha
así
convertido.
Así no se llamaba, ¿eh? Era de la especie macaco bonnet, no era el macaco
ya
bonnet.
Ya sé, a eso me refiero, es un macaco de la especie bonnet.
Se ha convertido. Oye, ¿y el macaco, la hembra de macaco es la macaca?
Saludos a mi amigo macaco.
Es feo decirle macaca a la esposa de un macaco. El señor macaco y la señora macaca.
No hay señor macaco.
Sí, cómo no. Está ¿no? el señor Macuc, pero ese es otro.
Ese es otro gas. Uh-huh. Le mando un saludo a mi estimado amigo Marco.
Macuc.
Ay, qué vergüenza, me haces pasar de veras con mis amistades, tiro por viaje.
¿Quién anda por el mundo llamándose Macoco, güey, también?
¿Qué tiene? ¿Por qué te irrita tanto?
Macoco, ay, ¿cómo estás?
Bueno, el señor no tiene nada que ver, el connotado notario. Uh-huh. Aquí nos referimos a un macaco bonnet que se ha convertido en la pesadilla de los habitantes de la aldea india de Kotigehara, en el estado de Karnataka, en el sur del país. Después de viajar 22 kilómetros desde un bosque, de vuelta a la localidad de la que lo habían expulsado para vengarse de los pobladores que lo atraparon y lo reubicaron lejos de sus familia, de su familia, de sus amistades y su cantina favorita.
Miren lo que pasó. Según trascendió, este primate andaba pues, por la aldea, ¿no? Robando frutas y de repente comida de los pobladores. Y eso que pues es una cuestión muy normal de los macacos, lo hacen a cada rato. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a rondar este animal por la escuela primaria y asustaba a los niños. Por lo que se dio aviso al Departamento Forestal para que atendiera la situación del macaco asustón.
Pero atrapar un macoco.
¡Macoco!
Atrapar a un macaco no es tarea sencilla. Las autoridades forestales solicitaron la ayuda de conductores para perseguirlo en una dirección específica y capturarlo. Al sentirse perseguido, el mono se abalanzó contra Jagadish, uno de los voluntarios, y le dijo... Gupti, gupti, gupti.
No, y luego le mordió en la mano.
Mordiéndole la mano, uh-huh. causándole algunas heridas. El hombre, asustado y adolorido y sangrando, se escondió en su triciclo motorizado con la esperanza de que el ataque terminara. Pero no, el animal tenía otros planes y descargó su furia contra el vehículo, arrancando todo el recubrimiento de este.
O sea, le arrancó el toldo y quería atacar al hombre que estaba adentro. Pero bueno, él decía, estaba yo muy asustado, el mono loco me seguía por todas partes. Me mordió tan fuerte que el médico me dijo que las heridas tardarían al menos un mes en curarse y no Órale. Puedo conducir mi coche ni mi moto. Bueno, total que cazaron al mono, lo encontraron finalmente.
No volvió a su casa porque tenía miedo del mono.
Exacto.
Decía, tengo niños pequeños y si el mono me sigue y los ataca, vivo con mucho miedo. Gupti, gupti, gupti. Comentó bueno, Jagadish pues, sobre lo ocurrido.
Finalmente agarraron al che mono este, que ya me está cayendo bastante gordo el macaco.
Entre no, 30 personas.
Pues resulta que el macaco fue llevado a un bosque cercano a 22 kilómetros del pueblo. Y lo soltaron, dijeron, órale, a su madre, macaco. Y lo soltaron en el bosque. Pues el maldito macaco se subió a un camión que venía pasando. O sea, en vez de correr hacia la selva y ser libre, se trepó al camión y el camión lo devolvió directamente al pueblo. Ahí iban todos los 30 que lo cazaron persiguiendo el camión con motocicletas y demás. Pues el mono alcanzó a llegar al pueblo y saltó del camión. Le cayó encima una señora en la cabeza y ella corrió despavorida, evidentemente. Y al tropezar y caer al río, el macaco logró agarrarse de una liana y cruzar el río de esta manera, dejando wow. atrás a sus perseguidores.
No, pues este mono es un héroe de película.
Así es.
Pero al mismo tiempo es un delincuente que debería de estar tras las rejas de un zoológico.
Pero viene lo mejor del cuento.
Adelante.
Lo mejor del cuento es que este mono buscó a Jagadish, que ya había llegado a su casa con su familia, y al parecer le mordió salvajemente los testículos. Al llegar el mono a la casa se le abalanzó y le mordió la entrepierna con tal fuerza que casi le arrancó el pene.
Sí, tú me acusaste, por tu culpa me expulsaron de esta aldea donde yo comía tan feliz robándole fruta y demás a los pobladores.
Y por eso ahora te voy a arrancar los testículos, me imagino fue lo que pensó el mono. Y sí, en efecto lo mordió con tal fuerza que hoy por hoy Jagadish ya no tiene genitales.
Oye, no, esa última parte de la historia no viene en mi
No, desde
mi
el texto. Río que saltó y cruzó con una liana y el pelotazo me lo estoy sacando súper de la manga esto. Lo que sí es que regresó al pueblo, ya no se sabe qué fue del macaco de Bonnet.
Y sí, al parecer tenía el macaco una marca en una oreja, con lo cual lo identificaron plenamente. O sea, no se trata de otro macaco, es realmente
ese macaco.
Lo que dicen es, realmente no sabemos por qué el mono se dirigió a un solo hombre, a Jagadish. Bueno.
Lo
no sabemos
no
si
sabes,
había causado algún daño o si fue una reacción inmediata. ¿Por qué se comportaba así?
Es que Jagadish un día agarró al mono dormido y dijo, a ver, manito, manito. Y entonces, entonces el mono le tiene un odio saíno.
¿No será buen momento de contar del mono más blanco del África Negra?
del famoso cazador inglés que llega a la parte más recóndita del África negra, al corazón del continente, a cazar al mono blanco, que era un gorila albino, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cazador inglés llega con una partida de cargadores y demás, con todo el equipo, con un rifle potentísimo, un 30-06 con mira telescópica, y entonces de pronto se empieza a mover algo en la floresta, ¿no? Y va pasando el mono, y ahí está Sir Winston, y entonces Sir Winston apunta y cree que ve el lomo del mono blanco, y justo cuando va a jalar el gatillo, se mueve detrás del mono y le cae encima y le da una arrastrada terrible, y además lo hace suyo, lo posee sexualmente.
Exacto, lo penetra.
Lo penetra una y otra vez hasta casi dejarlo muerto, y ahí está tirado el cazador inglés, todo malherido, y el mono regresa a la floresta, ¿no? Se va. Bueno, pues se recupera a los meses el cazador, le tienen que suturar el... Bueno, es horrible, ¿no? O sea, porque el mono lo deja hecho una desgracia. Y entonces, bueno, arma una segunda partida de caza, esta vez con armas mucho más potentes y con algunos guerreros zulús que lo acompañan con lanzas y escudos. Y entonces van llegando, ¿no?, hacia el cráter donde vivía el mono blanco del África más negra. Y entonces están todos callados. ¡Shh! Buena, no haga ruido el mono. Y se empieza a mover las hojas así. Y entonces dice, ahí está el mono. Y todos avientan sus lanzas. Y de pronto sale por atrás el mono que los había rodeado. Le vuelve a caer a Sir Winston. Se lo lleva a una cañada. Y ñaca. Y le da otra vez una arrastrada horrorosa. Y lo vuelve a hacer suyo. Una y otra vez. Pero esta vez orejas, todo. Lo hace pedazos. O sea, no deja nada. Entonces Sir Winston ya está casi muerto, ¿no? Y pasan años para que se recuperara Sir Winston, o sea, años, porque lo había dejado incluso traumado, ya con unos miedos horribles. Sir Winston, evidentemente, pues jura venganza, ¿no? Y entonces regresa con una expedición casi militar. O sea, regresan con armas automáticas. Él traía bazucas, un lanzacohetes, tierra-aire, o sea, todo lo que pudieron encontrar. Y entonces de pronto, pues desde lejos, ¿no?, está Sir Winston así, yo temeroso de acercarse al cráter donde vivía el mono blanco del África más negra. Y entonces de pronto empiezan a triangularlo, ¿no?, ya con visión nocturna y demás. Y entonces se empieza a mover la floresta. Y ahí está el mono, ¿no?
Se mueve la floresta,
sí. Y ahí está el mono. Y entonces Sir Winston se asoma con su bazooka, su misil, y... Y vuela el cráter, ¿no? Y hay llamas y un incendio terrible, una cosa horrorosa. Y entonces en el centro del cráter está el mono, tendido, en pedazos. O sea, una pierna por aquí, un poco de pelo por allá. Y entonces ya bajan todos, ¿no? Y con un palito lo empiezan a mover así de lejos, ¿no?, para que no vaya a atacar. Sí, está muerto. Y entonces Sir Winston dice, no, pues ya voy a sacar la fotografía con aquí está la cabeza del mono, ¿no?, con el cadáver, levanta la cabeza. Y justo cuando la levanta para la foto, voltea la cabeza del mono y dice, ¿cómo te gusta la verga? Y se lo vuelve a salvajemente, ya esta vez, y ya lo mata de la c***ida que le pone.
Ya.
¿Cómo te gusta
la verga?
Y escapa, ¿no? Ya se vuelve a perder en la floresta.
Es una marihuanada de chistes, sin duda.
¿A cómo te gusta?
Pero nos dejó esa gran frase.
¿Qué dicen?
Que a cómo te gusta la...
Bueno, o sea, ahí tienen el mono más blanco de la África negra. Yo no fui.
Bueno.
Qué buenos efectos le pusiste, Nuevo. El misil me encantó.
Gracias, mi querido Nuevo.
Y qué bien que cachaste cuando le dice el mono. Qué bueno que tapaste eso.
Sí, eso fue extraordinario. Sí, sí. Qué agilidad, el dedo tiempo.
Las maravillas de estar grabados.
Estamos grabando en vivo, que quede claro.
Claro, sí, no estamos muertos, aquí estamos y estamos grabando
en vivo.
Uh-huh. Y esto que están oyendo está grabado, pero en vivo.
Correcto. Y ahora música.
Maestro.
Que no es en vivo, por cierto, para que no estén
chingando. Esa sí es grabada, quién sabe en dónde, en un estudio. Lo que sí es que cómo les gusta la música de los 40.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
Satanotas.
Se sufre las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
Satanotas.
Satanás te como que no oyes.
Satanás te loco y agarra tu patín.
Del diablo.
Bueno. ¡Diablos, diablos!
¡Calavernos! ¡Que no te echen diablados!
¡Aquí sí la hacemos de jamón en diablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Ándale, maldito
chupasangre.
Sí, música de vampiros. ¿En qué momento se habrá convertido esta bellísima obra de órgano de Bach, Tocata y Fuga, en la música clásica de vampiros? Porque es realmente bella la obra esta, pero ya todo el mundo lo relaciona con los vampiros. No sé en qué momento sucedió eso.
No lo sé.
¿En qué película o qué?
La culpa la tiene Vlad Dracul, el empalador.
Así es. Además, los empalaba y esto del empalamiento venía precisamente por el cool, ¿no? Entonces siempre me llamó
Dracul.
La atención que fuera Dracul.
El empalador.
Y lo que hacía este güey es que, o sea, ibas llegando a los pueblos que él había vencido y avasallado.
En Transilvania.
Y encontrabas a todos los hombres del pueblo empalados en la carretera de llegada. Y
sus
ahí
cadáveres.
Los dejaba. Los dejaba meses hasta que se caían ya las calacas de ahí, pero, o sea, al parecer sí estaba bien loquito ese güey.
Sí, empaló a quién sabe cuántas personas. Creo que empaló más gente que Andrés García.
No, Andrés García sí. Era Andrés García el empalador, de hecho. Pero bueno, él empalaba, parece ser que exclusivamente mujeres.
Parece ser. Sí, bueno, en realidad el mito de los vampiros, de los chupasangres, de estos seres que están no vivos, tampoco muertos.
¿Cómo se llaman? Tienen otro nombre, ¿no? Así como
The
los
undead.
No, pero así como los ¿cómo se llaman? Los licántropos son los hombres lobo. Los vampiros tienen otro nombre mamuco.
Pues los chupasangre, por lo pronto.
Los en eternos. Esta ocasión.
Existe la ciudad, por ejemplo, de Nueva Orleans es famosa por que tiene varias leyendas de vampiros a lo largo de los siglos que han pasado por ahí.
Pero es que en Nueva Orleans había mucho, había una gran cultura, digamos, mística, sobre todo de las religiones politeístas africanas, el palo mayombé y ese tipo de cosas que bueno, pues tienen que ver con ritos y con sacrificios de gallinas. O sea, hay una gran tradición de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso se dice.
Porque aquí en México pues, no hay mucho. Yo solamente recuerdo el vampiro de la colonia Roma.
Pero eso es un libro, ¿no?
Que es una gran novela, la primera novela gay mexicana, que fue muy exitosa en sus tiempos. Me parece que es de Luis Zapata.
Creo que sí.
Luis Pero Zapata es el autor de
El vampiro de la colonia Roma. No chupaba sangre, chupaba p***o. O sea, ese no era vampiro. O sea, lo suyo no era la sangre, eran los lácteos.
Sí, chupaba mecates el vampiro de la colonia Roma.
Exactamente.
Sí, no tiene nada que ver. También hemos tenido aquí en México la leyenda del chupacabras, que los muy jóvenes no la recordarán, pero hubo una época en que en todas las pláticas hubo un momento nacional en que todos hablábamos todo el tiempo del chupacabras.
Eso sucedió en épocas de Carlos Salinas de Gortari. Y se dice que el gobierno, buscando esconder ciertos problemas políticos, alentó las noticias falsas de que había una serie de fenómenos en los cuales aparecían animales muertos y que en la Ciudad de México habitaba ahora un chupacabras que estaba pues chupando gente, ¿no?
Eso es porque aparecía en el campo, aparecían vacas, o más bien cabras, perdón. Sin sangre, con heridas en el cuello.
Supuestamente, ¿no?
Supuestamente que algún animal o alguna criatura les había extraído con el hocico para alimentarse.
Y empezaron a salir dibujos del chupacabras y que cómo era. Y luego eso se extendió a los Estados Unidos. A alguien también le llamó la atención.
Chupacabra.
Y en Estados Unidos hay una serie de monstruos extraños, ¿eh? O sea, está el hombre, ¿cómo se llama? El hombre polilla, Mothman.
¿Y ese güey qué hace, Mothman, el hombre polilla?
Vuela, pero es un tipo gigantesco, al parecer, que vuela y tiene unos ojos rojos y las alas parecen ser como las de una palomilla gigante. Y bueno, hay otros monstruos, ¿no? En Estados Unidos, que si Sasquatch y que si el hombre no sé qué madre, Sasquatch, que está en los pantanos del sur y pura madre, ¿no? Pero bueno, los vampiros, que es de lo que estábamos hablando, supuestamente, podrían ser reales.
¿Existieron los vampiros reales? Porque en el pasado, un par de enfermedades causaron que sus pacientes fueran señalados como seres infernales. Los vampiros hoy en día forman parte de la cultura popular, ¿no? Uh-huh. Pero fueron considerados en algún momento seres infernales reales, de verdad. Y esta concepción, aunque se apoyaba enteramente en nociones religiosas, tomó impulso gracias a la proliferación de dos enfermedades cuyos síntomas se asociaban a la descripción general de los chupasangres. Aquí les contamos cuáles son esas enfermedades. ¿Quiénes son los vampiros reales?
Al parecer, a mediados de los 1700, las víctimas de esas dos enfermedades que azotaron el continente, pues eran confundidos o descritos como vampiros. Una de ellas era la rabia, ¿no? Una enfermedad viral, que como ustedes saben, se transmite a través de mordeduras y causa que los pacientes pues pierdan el control y desarrollen signos notablemente conectados con la mitología de vampiros. Por ejemplo, la imposibilidad de no poder tomar agua. O no poder tragar su propia saliva.
Claro, la rabia se llama también hidrofobia.
Correcto. Porque la luz te lastima, te duele la luz en los ojos, entonces la gente con rabia no podía ver la luz.
El negro,
¿no?,
está rabioso, que va conmigo, decíselo.
¿No? Pero rabia que
¿qué
traía?
¿Será lo que tiene el negro? ¿Rabia?
Rabia, pero no, es que no es rabia, no era rabia, lo que tenía era calentura, se sentía mal.
¿Se sentía mal el negro, por eso estaba rabioso?
Así es, en esa canción por lo menos.
Bueno, pero te brincaste un pedazo, mi estimado Estaca. Según los historiadores, las primeras referencias por escrito que hay de la existencia de los vampiros se dieron en 1047 en Europa del Este. Por ahí por donde está Transilvania, ¿no?
Así es.
Exactamente, don, por
correcto.
Allá.
Correcto.
Y esta concepción... Ah, no, perdón. Sin embargo, estos no eran más que figuras espirituales que podían aparecer en los rituales en honor a los muertos. Digamos, eran parte de una fantasía descrita. Y con el tiempo, este concepto se transformó. Y el mal, la maldad, comenzó a ser atribuida a los seres humanos. Más allá de las diversas interpretaciones en el folclore, los vampiros fueron en algún punto aquellos que llevaban una vida alejada de la sociedad.
Ah, o sea, como el Estaca, ¿no? Que nomás se va a Chicago y se encierra en su casa y chupa de buró.
Exacto. Entonces, sí. Los vampiros eran todas aquellas personas que, digamos, o eran considerados vampiros, todos aquellos que no participaban de las actividades normales o comunes de las sociedades en las que vivían. Claro, ya saben, al rarito siempre se le echa la culpa. ¿Quién fue? Pues el feo, el deforme, el diferente, la bruja, que es una mujer independiente. Entonces vamos a quemarla, la hija de la chica, porque no hace lo que hacen las demás.
Oiga, don Saquezón, esto también le va a interesar, fíjese. Mire, oiga.
Gracias, don. Miren, también fueron considerados vampiros quienes no se regían por el impulso religioso de la época.
Pues mira.
Como tú.
Pues sí.
Que vives aislado y que además no te riges, eres un
apóstata. Rechazo a la iglesia.
Así es.
Y sí la rechazo, ¿eh? Fuchi caca la iglesia.
También quienes no estaban bautizados o quienes elegían la muerte por suicidio. Y de la deformación popular de este mito surgieron los, entre comillas, vampiros reales.
Pero fíjate, aparte de los que tenían rabia y tenían estos síntomas que pues, parecían hacer los vampiros, o sea que no podían ver la luz y no podían tomar agua, hay otra cosa que se llama la pelagra. La pelagra es una deficiencia de vitamina B3 y causaba que quienes la sufrían experimentaran alta sensibilidad a la luz solar y palidez extrema en la piel.
Ándale, pelagra.
Y además, la enfermedad generaba dermatitis y demencia. ¡Demencia! Entonces las personas parecían estar locas, pero no, estaban enfermas, tenían pelagra.
Sí, no eran chupasangres. Bueno, pues ¿qué hacían con esta gente? La creencia popular indicó que estas personas podían volver de la muerte. Aquellos como el Estaca que chupaban las olas en su casa y renegaban de la religión.
Sangre.
Una vez muertos, podrían regresar a atacar a la sociedad. Y entonces profanaban su cuerpo y realizaban ceremonias en las que tomaban ciertas medidas que es que tradicionales para impedir su regreso. Una de ellas, clavar una estaca en el pecho.
Así es, en el cuerpo, muerto.
O en el cuello del cadáver. Y luego cubrir todo el cuerpo con ajo. Para que no regresara de entre los muertos este cadáver. Entonces, el estaca podría ser clavado por una estaca.
Y cubierto en ajo. Fíjate, no está mal estar cubierto. A mí el ajo me gusta mucho, de verdad. Nada me gusta más como condimento que el ajo.
¿Sabes qué es una maravilla? Totalmente saliéndonos del tema. Cuando estás cocinando con mantequilla y ajo. Ese momento en que hierve la mantequilla y se junta con el ajo.
Correcto.
Provoca un aroma, una felicidad. Y a lo que le pongas le queda bien.
¿Sabes qué pueden hacer? Les recomiendo hacer con un ajo, aparte de espantar vampiros. Consíganse una... Hay unos como capelitos de terracota. De barro, sino pues con un plato de barro que no esté, que no tenga, ¿cómo se llama? Este terminado como de vidrio, que sea crudo. Métanlo al horno, por ejemplo, a un horno pequeñito durante unos 20 o 30 minutos con unas cabezas de ajo ahí dentro. Ajá. Y entonces, cuando las sacas, quedan aguaditas y queda una especie de mantequilla de ajo que embarras en panes y después le pones arriba lo que tú quieras, carne o cualquier otro acompañamiento. Eso y una botella de vino blanco bien frío y verán lo que es felicidad. Es gozar barato, bien, además. Es pan, algún jamoncito que encuentren o alguna carnita fría y ajito. Y verán qué cosa tan buena.
¿Y esa como mantequilla que haces con el ajo, no la puedes mezclar con mantequilla?
Si
y
tú
hacer
quieres.
Ya un embarramiento
completo. Si tú quieres, sí. Los ajos también, por ejemplo, para hacer un pollo a los 20 ajos, se toman 20 dientes de ajo, se cortan en lajas muy delgadas y después las metes debajo de la piel del pollo y luego lo cubres con mantequilla y al horno y puf, uf, 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 uf. El pollo a los 20 ajos. Es una receta francesa deliciosa.
Bueno, así quedará el estaca en su lecho
como
de muerte.
Como pollo de 20 ajos.
Cubierto en ajo, mientras Eduardo Iniesta le clava una estaca.
No,
por donde
no,
a él le parezca conveniente.
¿Por qué tiene que ser eso? O sea, realmente no. Imagínatelo al güey vestido de Van Helsing.
Es que si no vas a regresar, güey, vas a regresar de los muertos.
Y regresaré, pero porque además de todo, como estoy grabado en miles y miles de horas de radio, seguramente regresaré.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
La chancla que yo tiro, no vuelvo a levantar. Parece ser una falacia. Parece ser que no es una realidad. Porque varias personas tienen sexo con sus exes.
Así es, al parecer, el estudio que les vamos a compartir en estos momentos demuestra que es más común de lo que uno pensaría este encuentro sexual entre dos personas que han decidido o decidieron en algún momento terminar con una relación, pero que se reencuentran en el terreno de lo carnal, en el sentido bíblico, una y hasta varias veces sin continuar con su relación. Es una cosa bastante curiosa.
Así es, hay unas personas que eliminan del todo de su vida a estas personas, las bloquean, queman sus pertenencias, sus regalos, pero hay otros que cometen este, digamos, entre comillas, pecado capital, de volver a tener sexo con aquellas personas con las que ya se había acabado.
Fíjate, el resultado principal o primero de este estudio es que en general los hombres se muestran más abiertos a volver a tener sexo con las mujeres con las cuales han terminado una relación. Independientemente si terminaron ellos o ellas, la decisión les parece más fácil a los hombres, cosa que no nos sorprende nada. Los hombres somos una bola de calientes, entonces sexo es sexo, donde se pueda y con quien se pueda. Ahora depende de la ex. Si es una de esas ex locas, pues nomás no, ¿no?
Mejor no volver por ahí. Pero bueno, cuando uno termina una relación, al parecer, hay un periodo de 2 semanas que tiene una particularidad. Este estudio demostró que el pico de la tristeza es a los 14 días de la ruptura. Ahí es cuando te sientes más triste. Ahí se mantiene un rato y empieza a disminuir más o menos al mes. 4 semanas después de los quiebres, las personas tienden a tener relaciones sexuales ya con una nueva pareja. Considerando,
o sea,
esta
lo peor viene a las dos semanas, ¿no?
A las 2 semanas.
Ajá. Sí.
Los investigadores buscaban analizar el sexo de ruptura en el periodo previo a que la angustia emocional fuera más alta. de manera que se aseguraran de que la tristeza no era el principal motivo para volver a tener sexo con su ex, pero que también sea antes de que tengan sexo con otras personas, porque ahí ya como que esto de que un clavo saca otro clavo es una verdad gigantesca, como un templo, como una catedral.
Pues por lo menos yo diría que una vez que ya iniciaste una relación física con otra persona, que no es tu expareja, como que ya queda, está implícito que por lo menos durante un rato esa relación será exclusiva, ¿no? Que ya estás con una nueva persona porque quieres estar con esa persona y no con tu expareja, a menos, como dice este estudio, que aún haya sentimientos. Y bueno, a diferencia de los hombres, dice el estudio, también las mujeres experimentan más sentimientos negativos a tener relaciones sexuales tras un término, o sea, tras una ruptura, y reportaron menos sentimientos positivos sobre la última vez que tuvieron ese tipo de encuentros. Esto sugiere, dicen los investigadores, que las mujeres son más propensas a arrepentirse del sexo, de ruptura.
Oye, ¿y tú has tenido alguna vez sexo con tus exes?
Sí.
¿Y con las mías?
Pero como que también. No creo que con ninguna de tus exes he tenido sexo. ¿Tú has tenido sexo con alguna de mis exes?
Nunca lo sabrás.
No. Pero sí o no, nada más dime.
No, la verdad no.
Nunca lo sabrás. Se hace el interesante, güey. Este. Oye, este. Dice.
¿De qué sospecha, don San Cristóbal? ¿De alguna en específico?
De la única que sospecho, sé que si no fuiste tú, fue todo el resto del país.
No, qué barbaridad.
Pero bueno, no importa. ¿Qué tiene de malo? Era una visionaria, una mujer que estaba a cargo de su sexualidad.
A mí me valdría un pepino que tenga sexo con alguna de mis exes. Por mí, pues sí. Adelante. Pero...
No, hay algunos de tus exes ni de chiste, güey. O sea, no hay manera.
Creo saber a quiénes te refieres.
Bueno, es que no,
déjame hacer un recuento.
No, hay como 4 o 5 que no hay manera, güey. Porque les voy a decir una cosa. Este güey, aparte de que le gusta ver el mundo arder, le gusta acercarse a la orilla, hacia el precipicio, de que no hagas eso. ¿Cómo no? Que no lo hagas. ¿Cómo no?
Uno aprende con prueba y error, y así es como
vi,
va avanzando en la vida.
Por eso Eduardo es un hombre tan sabio. Porque cómo la cagas.
He cometido muchos errores,
qué
efectivamente.
Bruto. Pero bueno, espero te hayas divertido.
Los científicos dicen que agruparon las respuestas de la gente en 3 grupos principales de por qué la gente tiene sexo con sus exes. Uno es querer que la relación se mantenga. En este grupo se incluyeron razones centradas en los elementos emocionales del sexo de ruptura, como por ejemplo, siguen enamoradas o enamorados de las personas, hay sentimientos, la añoran, la extrañan, no quieren estar solos, quieren atención, se sienten mejor junto a ella. Es una parte, pues, dolorosa, ¿no? Hay otro grupo que lo enfoca diferente, que quiere que se mantenga el placer. En este grupo se sumaron los motivos relacionados con los elementos agradables y físicos del sexo de ruptura. Tener una experiencia divertida, emocionante, aliviar la tensión sexual, satisfacer necesidades y tener una pareja con la que te sientas cómodo. Pero es jugar con fuego, ¿no? Es muy peligroso esto.
Sin duda. Yo no sé si... A ver, vas, continúa.
Tener sentimientos ambivalentes. Aquí se agrupan las razones centradas en lidiar con emociones no resueltas, es decir, seguir adelante, y o usar estas relaciones sexuales como un medio para un fin, sexo por odio o por venganza.
Sexo por odio. Ese es bueno, güey. El sexo por odio es bueno. Y con la persona, pero es bueno el sexo con la persona que odias. No que odias, pero que te cae mal. Yo tenía una novia que me caía súper gorda. Era pesada, presumida. O sea, mamona hasta la pared de enfrente. Y entonces, yo la verdad es que practicaba un estilo de sexo que ya desde ella no he practicado. O sea, era hasta un poquito acá...
Enchilado.
Medio en mala onda, medio sañoso acá. Ahora toma esto, hija de... Vieja payasa. Se caía re mal.
No, pero esto es más bien, yo lo entiendo como alguien que ya está saliendo con una nueva pareja y se enoja y por venganza a esa pareja va y tiene sexo con el ex o con la ex.
Ah, también. Yo también he sido aquel que le ayuda a vengarse alguna. Había una que tenía un ex marido que la hacía rabiar horrible. Y no, ese güey lo odio, vente para acá y hablamos de él. Sí, ya, sí, vamos. No, hombre, era horrible. Déjame hacerte un masajito. Estás muy tensa, déjate. Sírvete otro de estos. Y al ratito ya estaba
relajado, la cena. Relajado.
Exacto.
Sí, también es bastante común.
Es bueno, y además era muy bonito.
¿No te sentiste porque, usado?
Sí,
y lo gozaste.
Claro.
Maravillosamente usado.
Y ella se sentía vindicada, ¿no? A ver si así aprende ese pendejo a apreciarme. Sí, ojalá, y si lo quieres castigar más, mañana nos vemos si quieres, otra vez.
Bueno, pues ahí tienen algunas de las razones por las cuales se da el sexo con las exes. Y
bueno, yo no sé si deban ustedes de tener sexo con sus exes, porque además luego es revivir cosas que ya estaban guardadas, ¿no? Ya se había acabado.
Que vuelve incluso a retomar la relación. Que puede ser bueno y puede ser malo, ya depende de cada persona, ¿no? O sea, el tener sexo con un ex no es necesario, o una ex no es necesariamente malo.
Finalmente, todos ustedes, al igual que el que les habla, nos estamos muriendo. Así que
polvo somos.
Hagamos lo que tengamos que hacer y dejamos que la noche nos lleve a donde nos lleve.
Polvo somos, en polvo nos convertiremos, polvos echemos.
Y un polvo echemos. Sí, no, polvos echemos, ¿por qué no? Polvos mágicos.
No, de ese no, de ese
no. No, de no, esos no, de esos no.
La corneta es para ti. La corneta.
Ay, ay, ay. Uy, uy, uy.
Uy, ¿qué me dicen del dedito?
Uy, uy, uy.
Uy,
uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Justo hoy estaba oyendo, ¿sabes qué? Ese señor Matanza, ¿no? De Bersuit Vergara.
Señor Cobranza, sí.
Señor Cobranza, perdón. Y entonces, me ponen en el gimnasio, pues, rap, ¿no? Y así, porque pues mi entrenador es afroamericano. Entonces, pues, ya me ponen todo tipo de rap y de hip hop. Y dije, ¿quieres oír un poquito?
¿Y no te pones de malas?
No, es que es igual que todo. Digo, estás entrenando, ¿no? Por lo menos no ponen reggaetón, güey. Y hay algunas cosas de hip hop que no me molestan, pero tanto. Pero le puse esta y el güey dice, ¿pero qué están diciendo? Y le empecé a traducir y se moría de la risa el güey. Me dice, ¿Que el dedito dónde?
Son todos narcos.
Son todos narcos, sí, de los malos. Y sí son, ¿eh? Sí son. Sí son.
No, se refería al gobierno argentino de los 90, ¿no?
Correcto, pero pues eso lo puedes extrapolar a muchos, siglo, no sé. Muchos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro. Hay muchos estados en México.
Pero aquí no todos son narcos.
No, pero
no son todos narcos.
Pero está inmiscuido en muchos estados, o sea, el crimen organizado con
tenemos unos narcoestados, estoy de acuerdo, ¿no?
Así
pero
es.
Bueno, no hablemos de cosas feas, mejor hablemos de lo bonito.
Tenemos solo uno, es México. ¡Ay, qué bonito narcoestado! Bueno, ya.
Ah, qué lata. En fin, vámonos entonces con el top 10 del día de hoy, porque pues tenemos esta obligación de presentarles esta cosa elegantísima que diseñó Guillermo Hinojosa, Memo Steel. Y
en realidad recopiló, ¿no?, lo que ustedes mandan, porque la culpa, sin duda, es de todos ustedes. En cuanto a política, medios de comunicación, la radio que consumen y también esta cochinada que ustedes conformaron con sus sugerencias del Top Ten, que las agradecemos muchísimo, porque así nosotros no trabajamos, solamente repetimos lo que ustedes nos han mandado. Así que si el contenido de esta sección les molesta, les causa escozor, les da algún tipo de
urticaria.
De urticaria, exactamente, es su culpa.
Pues sí, porque nosotros nada más le damos voz a todos ustedes, a nuestros radioescuches.
Sí, nosotros hagan de cuenta que somos nada más campesinos, que salimos al campo y levantamos la cosecha, a la pizca, encontramos lo que ustedes dejaron ahí.
A la pizca de nahualadas que presentamos en este espacio radiofónico.
Y entonces
pero lo hacemos con mucho cariño.
Oloroso ramillete que les vamos a ofrecer es de su propia autoría. Así que vámonos rápidamente con el top 10 del día de hoy, que se intitula Me suda el turbulento cuando... ¿Suda? ¿Realmente suda?
Sí, sí suda.
Pero
sí se suda.
¿El turbo? O sea, suda lo de alrededor, ¿no?
¿Es que no me ves que sudo?
¿Pero a poco suda el...? Porque no sé si... Porque es... A ver, los intestinos...
¿Tendrá glándulas sudoríporas el milarrugas?
Yo
creo ¿O es la zona aledaña?
Yo creo que es la zona aledaña, porque realmente el milarrugas es nada más la terminación del intestino grueso.
Y el intestino, pues sí, no suda, ¿no?
Hasta donde entiendo, el intestino grueso es músculo liso. Así le dicen a el músculo de los... No es músculo estriado, como el que tienes en el bíceps o en las nalgas. Es músculo liso. Según entiendo, que me corrija alguien que sepa de medicina.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Que tienes el ano liso?
No, el ano tiene arrugas, pero el ano es nada más la salida. O sea, estamos hablando del el turbulento, por eso le dicen el turbulento, ¿no? Que parece un torbellino. Bueno, hay unos distintos.
Ahí es donde el cuero se hace remolino.
Yo he visto de todo, ¿eh? Hay unos que ni se notan y hay unos que parecen Diana, güey.
¿Hay unos que ni se notan?
Bueno, o sea, que son como del mismo colorcito y como que todo va, ¿no? Y
pero sí se nota, que, o sea, hay cierta posición que se tiene que notar, sí, si bueno, no se nota hay algo raro.
Pero hay otros que parecen un escopetazo, o sea, que el color es que se va a la noche, ¿no? O sea, que se ve un, sí, que dices, a ver, güera, ¿cómo pudo suceder eso?
Oye, ¿será cierto eso que dicen que la encía y los labios delatan el color de los pezones? Y no, por lo tanto también de esta región de la que estamos hablando, porque tiende a tener una coloración semejante.
No sé, a mí me ha tocado de todo, ¿eh? O sea, encías muy rositas y bonitas y un super acá, un...
Sí, chocolatazo, un...
Sí, una quises. Cosa que dices, ¿cómo? ¿Qué, ¿eso qué? ¿Eso qué hubo? ¿Cómo? Sí.
Sí, más bien no se puede...
No se sabe.
Más o menos te das una idea por el labio, ¿no?
Mira, como me dijo alguna vez una amiga, y no voy a decir su nombre porque ustedes la conocen, que o sea, siempre cuando... Es como cuando abres un regalo. Cuando encueras a alguien por primera vez es como cuando abres un regalo.
No sabes qué va a haber. Qué curiosidad. Una caja de chocolates.
No sabes qué va a salir. Sí, Forrest Gump.
Forrest Gump.
No sabes qué va a salir, no sabes qué te va a tocar, no sabes con qué te vas a encontrar. O sea, es toda una aventura.
Sí, es sorprendente los colores y los tamaños, ¿no? De repente
sí, sí, sí.
¡Ay, cabrón!
¡Ay, joder! ¿Qué es? ¿Qué?
¡Órale! No hay casi nada.
Casi nada, exacto. No
¿tengo
se ve
más
nada.
Yo? ¿Y sí, así?
Uno nunca sabe qué va a salir de esa ropa.
Efectivamente.
Bueno, ella tampoco, bueno. Entonces también está
aterrada. No, ella tampoco, de, ¿no?
A ver, ¿con qué sale este güey?
Fíjate que a mí una vez una amiga me dijo, no, ¿sabes qué? Yo dejé de, es que voy a tener que hablar con todas sus letras. Yo dejé de masturbarme pensando en los güeyes que me gustaban. Porque... Luego, cuando se armaba, pues no eran como me los había imaginado y era siempre una decepción.
Era siempre una decepción.
Era siempre una desilusión.
Pues sí.
Entonces mejor, ya lo dejé de hacer.
¿Qué es lo que también, la misma amiga que me dijo eso, que cuyo nombre no voy a decir porque la conocen bien, también me dijo que eso de salir con personas es nada más un proceso de recopilación de información para que dejen de gustarte. Eso es lo que estás haciendo cuando sales con gente.
Pero qué deprimente.
Bueno, es que ya no he encontrado... a esa persona, yo creo.
Wow.
Sí, sí, sí.
Pues sí, pero no siempre es el caso. A veces te sorprendes gratamente. A veces sí, yo te entiendo lo que dice.
Sí,
a veces
sí.
Sales con alguien y empieza a hablar y dices, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, no, sí, hay de todo, ¿no? O sea, empieza a hablar, opina, sale con que, no, es que a mí no me gusta la vacuna. ¿Qué? Cállate.
Te pregunta tu signo zodiacal.
Ándale, ¿y qué signo eres? Traigas el postre, ¿no? Por favor. Es más, ¿sabe qué? Un whisky, pero tráigame un pomo de whisky, pues me lo voy a tomar solo.
Te dice,
además,
¿no? Yo creo mucho en las energías.
¿En cuáles? ¿La eólica? ¿La hídrica?
De las fuerzas básicas de la naturaleza, ¿a cuál te estás refiriendo?
Taruga. Digo, tráigame. Te digo, yo cuando ya eso me pasa, digo nomás, ¿sabe qué? Tráigame otro martini. Ya, me quiero ir. No quiero estar, Lalito. Me voy. Sí,
exacto,
me quiero ir.
Como dijera un amigo nuestro. Ya me voy, pásame el whisky, pásame el tequila y así.
Ya me voy.
Hasta que se fue.
Y se
de
fue,
su propia fiesta.
No estuvo.
De su fiesta, además, de despedida de soltero.
Me quiero ir. Y ahí estuvo, se fue, amarrado a una silla, rodeado de suripantas.
En calzones, así estuvo un rato, tirado ahí.
Muerto.
Algunas horas, no se enteró de nada de lo que pasó en su... Y fue, bueno, épica esa despedida de soltera, de soltero.
Correcto.
Pero bueno. Vámonos entonces a lo que nos truje. Me suda el turbulento cuando no me baja. Ah, caray, no, eso no
es. Perdón. Ok.
Me suda el turbulento cuando meto autogol en la reta. Ahí sí.
Ok.
Pero vamos a empezar con las buenas. Sí. Ustedes mandaron. Esta es la número.
La número 10, me suda el turbulento cuando mi esposa me avisa que se quedó mi teléfono en casa con el WhatsApp abierto y no había yo borrado nada. No. Me suda el turbulento.
Me suda el turbulento cuando mi esposa me comenta así en la sobremesa que la vecina tiene sífilis. Híjoles.
Me suda el turbulento cuando lo hago que va al baño y no se sienta.
No, o sea, esa es una sudoración preparatoria.
Es que a lo mejor no te suda el turbulento.
A lo mejor te está sangrando. ¡No!
¡No! ¡No!
Te suda, tío. Pero eso, yo no sé si suda o no suda. Eso me parece una
yo creo que no suda. Yo creo
pero
que
la región interglútea, sin lugar a dudas, suda.
Sí, pero el ano no. El ano no suda.
¿No?
No.
¿No te suda a ti?
Pues yo no creo que sude. O sea, ahorita no. Ahorita estoy muy fresco. De hecho, porque tengo aquí en mi oficina tengo un aire acondicionado muy bueno y mi silla sí es de piel, entonces como que sí está calientito, pero sudando no.
Está cómodo.
Está cómodo, sí.
Todo bien.
Sí.
El mejor estado de esa parte del cuerpo es cuando ni la sientes ni la notas, cuando te olvidas de que existe.
También, por ejemplo, sabes que es muy rico al final del día que ya llegaste a tu casa, descansaste un rato, a lo mejor leíste un libro, te echaste un whiskito, lo que sea, y te metes a la cama y dejas que le dé el aire. Ahí donde nadie te ve y entonces te abres al mundo y dejas que se ventile todo. Es como abrir una ventana en la mañana, es la misma sensación. Corre el aire y de pronto... Y ya.
Ah, delicioso.
Delicioso.
Pero luego le da frío y se hace rosquita.
Sí, también.
Se hace rosca. Bueno, ya está hecho rosca.
Oye, ¿sabes qué? Ahorita que estaba hablando de esa cochinada, de ventosidades y flatulencias, mi perro ha tenido unos pocos de problemas gástricos. Cuando le cambiamos la comida, emite flatulencias muy, pero muy ponzoñosas. Sí, notorias, ponzoñosas, pesadas, abrumadoramente apestosas.
¿Sonoras, por lo menos?
No, fíjate que no, son silentes los del perro.
Como las
que
del nada mío más también, abre... entonces no te puedes prevenir, nada más pronto te llega durísimo, sí, en la jeta.
El otro día sí oí la nube. Había silencio absoluto, estaba yo leyendo y nada más oí. Y dije, así como un dardo de curare en la selva. Y de pronto una peste jíbaros. Que me lloraban los ojos. Entonces, bueno, el perro ya entendió cuando le hacemos puta. Y se apena, yo nunca había tenido un perro que se sale del cuarto y voltea con cara de que hizo algo malo y se va, ¿no?
Ah, muy bien.
Bueno, el otro día fui yo el que expelió un gas nauseabundo y el perro se fue todo apenado. Y yo haciendo, ¡puta, qué asco! Y solos el perro y yo en mi cuarto y el perro se fue todo apenado, pensó que había sido él. Pero no, había sido yo.
Con el olfato que tienen los perros, súper se dan cuenta.
No, pero yo
si
creo
es tuyo,
que
es de él.
El ademán este de hacer es lo que le espanta, entonces.
Hola, pero no, ni fui yo, pues, fuiste tú.
Yo no fui, y se fue todo con la cola entre las patas. Bueno, no tiene colita porque se la cortaron.
¡Está capedorro! Oye, ¿nunca te has preguntado si para tu perro tienes nombre? Cuando dice, exacto, es este güey, ¿qué piensa?
No
es
sé.
Es el güey que huele horrible. Bueno, tu nombre no lo tiene, no piensa, no, es José
no,
Ramón.
No. Pero sin embargo te reconoce.
Pero sabe, o sea, que eres tú, ¿tiene alguna palabra, algún sonido, o lo tiene vinculado a un olor?
Sí. Bueno, es que de entrada habría que meterse en la mente de un perro, es una cosa incognoscible, la mente de otro tipo de ser vivo. Porque digo, podemos imaginarnos, yo me puedo imaginar cómo sería meterme en la mente del nuevo, ¿no? Porque pues es un humano, sería una experiencia similar a la mía.
Imagínate las marranadas que hay en la mente del nuevo.
Sí, bueno, imagínate, pero imagínate las marranadas que hay en la mente de un perro. Ah, esto es caca. Que diga, es de alguien más. Y luego se meten, se restriega, aquí alguien se mea y se restriega en esa planta. ¿Por qué disfrutan tanto eso? No lo sé.
Es como su Facebook. Es donde sacan información de otros animales, dicen,
pero meten la supernariz, o sea, ves una boñiga, o sea, si yo viera una boñiga de Fernández Noroña, lo último que haría es ver a qué huele. O de quien sea, ¿no? Bueno,
bueno, saludar a Fernández Noroña oliéndole el trasero.
De Emily Ratajkowski, pues, tampoco iría yo a oler a ver a qué tiró, pues ya sé lo que
Ratajkowski,
tiró. ¿Cómo se llame? O Scarlett Johansson, o quien tú quieras, güey.
No llegarías a oler sus
No, porque pues es lo mismo que hago yo, ¿no? Esos casos ahí, guácala, fuchi.
Huele a azufre.
Exacto, gracias, Fernández Noroña.
¿A qué le huele el trasero, diputado?
Huele a azufre.
Y estamos hablando del trasero del diputado, ¿eh? Porque en donde tiene metida la nariz el señor Fernández Noroña es en otro trasero, que no vamos a mencionar aquí, que seguramente huele a azufre, pero viejo. No,
eso sí es un infundio, porque si alguien de repente se le ha puesto al brinco al presidente y ha disentido con él públicamente, es Noroña.
Sí, hombre, pero en realidad pues todos van en la misma línea, ¿no? Todos van
al
en la misma
línea. Al compañero presidente.
Sí, sí, sí. Y él, igual que todos los de Morena, todos tienen la nariz metida entre dos piedras feroces y no la sacan de ahí nunca, güey.
La que sigue, bueno, es la número.
Bueno, feroces, yo creo que guangas, pero bueno.
Ya, 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 vámonos por favor a la número... Me suda el turbulento cuando mi papá me dice que le dé un beso al creador.
De niños, ¿no? Sí, sí, pues sí. Qué horror. Al creador. Qué feo. Pero el padre no es el creador, el padre es el criador.
Venga, mijo, y dele un beso al que le dio la vida.
Hijo.
Híjole, papá, de verdad.
A su papi, loma. Ya, 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 ya. Vámonos a la que sigue, que es la número...
8.
Número 8. Me suda el turbulento cuando...
Cuando tengo que tomar el camión saliendo de un partido del América.
Uf,
y
uf.
Perdió el América.
Uy,
no.
Qué horror.
Agárrate.
Bueno, me suda el turbulento cuando Hacienda me quiere meter todo el deducible. No, de hecho, está bien que te meta todo el deducible, Hacienda. Luego no te dejan meter todo el deducible que quisieras.
Y Hacienda no te mete el deducible.
No,
Hacienda
no,
te,
no,
mete
no.
Te mete la declaración completa.
Sí, 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 sí. Te mete la mano a la cartera y te saca un dineral para luego tirarlo en quién sabe qué.
Cuatro meses del año trabajo para Hacienda. Cuatro meses del año.
Así, esa estadística es horrible, pero piénsenlo. La tercera parte del año no están trabajando para ustedes, están trabajando para el gobierno.
Y en este caso, en este gobierno, pues da gusto.
De veras. De veras.
Ah, me encanta ver cómo está. La doña. Se quedó congelado.
De veras. De la ceja hasta atrás de la cabeza, de veras. Qué barbaridad.
La que sigue es la número
7. Me suda el turbulento cuando me tomo el Viagra para recibir a mi novia en mi casa y ella trajo a sus papás a cenar.
Pues también.
También, cómo no. Bueno, lo que haces es hacer lo más notoria posible la erección, ¿no? Oiga, ¿no quiere un poco de pan, suegro? Y una cañón ahí de...
¿Quiere probar el chorizo de la casa?
Ya se puso duro. Digo, esta baguette.
Esto está más duro que bolillo viejo.
Exacto.
Pata de perro envenenado.
La pata de perro envenenado.
Así estirada, tensa.
¡Guau! Hijo. Bueno, me suda el turbulento cuando... Esta es la número...
6.
Número 6, me suda el turbulento cuando...
Una mujer con sobrepeso me dice, ¡al ratito voy yo arriba!
¡Madre mía! Híjoles. Pues sí, ni modo a tomar aire. Esperemos que esa cadera esté en buenas condiciones, que hayas hecho tus abdominales, campeón, porque se va a subir, ¡cómo no! Sí.
A mí me suda el turbulento cuando mi novia me dice que fue al cine con su mejor amiga, pero yo estaba en el motel con su mejor amiga.
Uy, entonces ¿con quién? Bueno, ya ni preguntar, ¿no? ¿Con quién fue? Ya, ¿para qué?
Feliz los cuatro, o los seis.
Bueno, venga.
O los ocho.
El turbulento cuando...
¿Cinco?
Cuando está parado el tráfico y atrás de mí vienen el Brian y el Kevin en la motoneta.
Híjole.
Y los ves platicando entre ellos, viéndote por el espejo.
Y uno trae la mano metida en la chamarra.
Sí, no, horror, horror.
Híjole, no, pero esto no está chistoso, ¿por qué estamos hablando de eso?
Bueno, es que a veces pasa, pues, ¿qué quieres que haga?
Mejor, a ver, explícame esto porque no entiendo. Me suda el turbulento cuando veo que el Square trae clamato.
Uy. Eso es una cosa de coctelería. Hay a quien le gusta, ¿eh?
Hay quien no le hace feo, efectivamente.
Clamato en las toronjas, pero bueno.
Uf, vamos a la que sigue, la número...
4.
La número 4, me suda el turbulento, ¿cuándo?
Cuando me pica el chile.
¿Ah, sí? De mi compadre.
De mi compadre Eduardo Iniesta.
Ok, qué horror. Me suda el turbulento cuando me marca un domingo en la noche las nalgas.
Estas llamadas de domingo en la noche.
No llamen el domingo en la noche, espérense al lunes.
Sí, exacto.
Ya, no jodan.
¿A ti no te da la depresión de domingo en la noche?
Sí, 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 sí.
O sea, empieza a oscurecer en domingo y
dices, ya. Sí, no, ya. Se quita el lunes en la mañana.
Y bebes, ¿no?
En la mañana,
bebes, eso es lo que haces para mitigar un poco esa angustia dominguera.
No. Ya te he dicho, y tú me has dicho, y todo el mundo lo sabe, que no se bebe en domingo. Es más, si van a beber en domingo, se le corta a la bebida por ahí de las 4 a más tardar. Y después agüita y a dormir temprano, ¿eh? Porque si no, el lunes empieza mal.
Sí, pero luego explícale a mi parentela, güey, que no se debe beber en domingo. Son necios. Siempre que la comidita y que la sobremesa.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que además...
Que si abrimos otra botella.
Cuando uno tiene amigos exitosos, o algunos amigos exitosos que no tienen que llegar a ninguna hora, a ningún lado el lunes, les vale madres. Uno tiene que levantarse a hacer cosas, güey.
Así es.
Pero estos güeyes, pues, ¿qué? O sea, ¿lunes? ¿Qué? ¿Lunes?
Ah, cancelo mi golf de mañana lunes, hombre, y seguimos bebiendo.
Sí, no pasa nada. O sea, total, me esperaban a las 11 en el campo. ¿Qué? Sí.
Llego más tardecito.
Y ya, no pasa nada. Me desayuno antes y es que se adelante, ¿no?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Tres? La número 3, me suda el turbulento cuando...
Cuando el obispo de mi colonia me dice que para la confesión me ponga en 4.
¿Eh? ¿Perdón? El obispo, además.
Aparte, okay. El obispo de mi colonia. O sea, el párroco será. ¿Cuál obispo de mi colonia? Pues no hay obispos por colonia.
No, los obispos. Sí, los
el obispón.
El obispón verde. Ok.
Vamos a la que sigue, que es la número...
me suda el turbulento cuando...
En mi examen de próstata, el doctor se hace bolas.
Uy, ya me hice bolas.
Wow. Examen de próstata.
Bueno.
De veras.
Me
¿qué tal te fue tu examen de próstata? ¿Lo pasaste?
Fíjate que ya me toca mi revisión anual.
Semanal, dices, ¿no?
No, anual. La anual.
Anual es literal.
Anual es literal, me toca.
¿Cada año vas a que te hagan el tacto prostático?
El tacto prostático creo que es como cada 5. Ya ni siquiera es tacto, es una laparoscopía. Y es como cada 4 o 5. Pero la última vez sí me quitaron ahí unas cosas, que ya querían, ¿no? Precancerosas. Entonces,
no me digas.
Pero no, me dijeron que era bastante común. Y no, o sea, que no había problema, van para afuera, ¿no?
Pues qué oportuno.
El cáncer de colon es uno de los cánceres más tratables precisamente por eso. Entonces usted haga el examen cada que
su
le tope.
Su laparoscopía. Su colonoscopía.
Es colonoscopía y entonces ahí encuentran alguna cosa que podría convertirse en cáncer y la cortan y la quitan y adiós. Hasta que un día te digan, no, sabe que ya floreció. Así ahora que sí. Diviértase, ahora sí. Bótese el poquito dinero que tenga, váyase de viaje.
Ponga sus cosas en orden.
Sí, hombre, ponga sus cosas en orden. Ya ni tiene que hacer ejercicio de Dix a la milón. Porque se va usted a morir. Entonces ya, ¿no?
Como todo en la vida, pues tiene un lado positivo, ¿no?
Sí, no, pues en algún momento te tienes que ir de la fiesta. Si o sea, en algún momento se acaba.
Y si te dan tiempo y te avisan así, pues yo sí me tiraría, pero a las drogas durísimo. Y así,
¿no? Sí, sí, sí. Yo espero que me dé tiempo de que mis hijas ya sean adultos, o sea, que ya no vivan en mi casa y no dependan de mí, para que pueda yo tirarme al vacío, güey. O sea, adiós.
Con bye. Todo.
Sí, con tocho, morocho. Espero que sea yo una de esas personas con suerte a las cuales pues, te avisen con un tiempito, ¿no? Y te digan, ok, pues tiene usted una ventanita.
Hay quien piensa que eso es mala suerte, hay quien no lo quiere ver venir.
No, ¿te gusta, yo sí.
¿Se te antoja verla venir?
Fíjate que sí.
A la huesuda.
Sí, ¿sabes qué?
Yo, por ejemplo, luego,
cuando salgo en la moto, así que estoy considerando un rebase o así, digo, hazlo con cuidado, no vaya a ser ese último segundo que digas, eres un pent.
¡Ah! ¡No mames!
¡Eres un estup! Y adiós, güey. No.
Entonces, o sea, ¿tú te hablas a ti de tú?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿te hablas a ti de tú eres, no de yo soy?
No, tú eres.
O sea, cuando es una estupidez, te dices, eres un.
No, eres un. Y luego lo hago al espejo, loco. Qué bárbaro, qué guapo eres. Qué bien te está cayendo el ejercicio, chaparrito.
Eso es cuando estás drogadísimo, ¿no? Me imagino. Ahogado. Sí.
Ahora, no, cuando estoy drogadísimo, les hablo de ustedes.
En plural.
Sí. ¿Y cómo van, ¿Y ustedes qué? ¿Cómo vamos o qué pedo? ¿Qué decidimos? ¿Nos drogamos más o no?
Eres un estúpido.
Eres un estúpido.
Sí, sí. Eres
¿Por qué, Ricardo Peláez? ¿Por qué? ¿Se está hablando a sí mismo? No, le está hablando a David Faitelson.
¿Sabes de qué es esa voz? Es la voz del pene del infiel. Cuando lo saca del pantalón, lo voltea a ver y le dice...
Eres un estúpido.
Pero ni modo, pues ya estás afuera, ya.
Bueno, este qué bruto, está terrible la número uno del top ten. Venga, de ahí la número...
¿Uno?
¡Chale! ¡No!
¡Me suda el turbulento!
Que no cuando... sé, que sea prima.
No, está mejor así, es que le quita el chiste. Me suda el turbulento cuando mi hermana me cacha en pleno Halloween. Y se queda...
¡Sas! ¡Guau! Wow, y quiere que le regale la calabaza. No, no.
Visualízalo. Estás ahí dándote grasa solito. No, no, y entra tu hermana.
No, 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 no. ¿Por qué?
Y en lugar de decir, ¡ay, perdón! Y cerrar la puerta, la cierra, pero por dentro, y se sienta a tu lado.
Lo peor es que te vi a ti y a tu hermana cerrando la puerta, güey. O sea, eso es lo peor.
Yo te vi a ti y a tus dos hermanas, una de cada lado.
Ya. ¿Sabes qué? Yo creo que es momento de dejar a nuestras pobres hermanas en paz y a las de todos ustedes.
¿Ellas qué? Ellas no hicieron nada, nada. No, todo nada. Está en tu mente, ya.
Exacto. ¿Saben qué? Yo creo que ya nos vamos. Y me estoy hablando a mí y a mis múltiples personalidades. Eduardo también yo creo que ya se va, porque ya es suficiente, ¿no?
La verdad, yo a veces sí me hablo en plural y me digo tal cual, pues ya nos vamos, ¿no?
Bueno, ya, yo creo que nos vamos.
¡Es hora de irnos!
Eres un estúpido.
Sí, también. Ya tú cállate y métete el pantalón.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. La corneta es para ti. La corneta.
Vámonos entonces a lo que nos truje. Me suda el turbulento cuando no me baja. Ah, caray. No, eso no, no
era así. Ok.
Me suda el turbulento cuando meto autogol en la reta. Ahí sí, ahí sí.
Ok.
Pero vamos a empezar con las buenas, sí. Las que ustedes mandaron. Esta es la número...
La número 10, me suda el turbulento cuando mi esposa me avisa que se quedó mi teléfono en casa con el WhatsApp abierto y no había yo borrado nada. No. Me suda el turbulento.
Me suda el turbulento cuando mi esposa me comenta así en la sobremesa que la vecina tiene sífilis. Híjoles.
Me suda el turbulento cuando lo hago que va al baño y no se sienta.
No, o sea, esa es una sudoración preparatoria.
Es que a lo mejor no te suda el turbulento. A lo mejor te está sangrando. ¡No!
¡No! ¡No! Te suda, tío. Pero eso, yo no sé si suda o no suda. Eso me parece una pregunta.
Yo creo que no suda. Yo creo
pero
que
la región interglútea, sin lugar a dudas, suda.
Sí, pero el ano no. El ano no suda.
¿No?
No.
¿No te suda a ti?
Pues yo no creo que sude. O sea, ahorita no. Ahorita estoy muy fresco. De hecho, porque aquí en mi oficina tengo un aire acondicionado muy bueno y mi silla sí es de piel, entonces como que sí está calientito, pero sudando no.
Está cómodo.
Está cómodo, sí.
Todo bien.
Sí.
El mejor estado de esa parte del cuerpo es cuando ni la sientes ni la notas. Cuando bueno, te olvidas de que existe.
También, por ejemplo, sabes que es muy rico al final del día, que ya llegaste a tu casa, descansaste un rato, a lo mejor leíste un libro, te echaste un whiskito, lo que sea, y te metes a la cama y dejas que le dé el aire. Ahí donde nadie te ve, y entonces te abres al mundo y dejas que se ventile todo. Es como abrir una ventana en la mañana. Es la misma sensación. Corre el aire y de pronto... Y ya.
Delicioso.
Delicioso.
Pero luego le da frío y se hace rosquita.
Sí, también.
Se hace rosca. Bueno, ya está hecho rosca.
Pero oye, ¿sabes qué? Ahorita que estaba hablando de esa cochinada de ventosidades de y flatulencias, mi perro ha tenido unos pocos de problemas gástricos. Cuando le cambiamos la comida, emite flatulencias muy, pero muy ponzoñosas. Sí, notorias, ponzoñosas, pesadas, abrumadoramente apestosas.
¿Sonoras, por lo menos?
No, fíjate que no. Son silentes los del perro.
Como las
que
del mío también, abre. Entonces no te puedes prevenir. Nada más de pronto te llega durísimo en la jeta.
El otro día sí oí la una, había silencio absoluto. Estaba yo leyendo y nada más oí. Y dije, así como un dardo de curare en la selva. Y de pronto una peste jíbaros. Que me lloraban los ojos. Entonces, bueno, el perro ya entendió cuando le hacemos puta. Y se apena. Yo nunca había tenido un perro que se sale del cuarto y voltea con cara de que hizo algo malo y se va, ¿no?
Muy bien.
Bueno, el otro día fui yo el que expelió un gas nauseabundo y el perro se fue todo apenado. Y yo haciendo, ¡puta, qué asco! Y solos el perro y yo en mi cuarto, y el perro se fue todo apenado, pensó que había sido él. Pero no, había sido yo.
Con el olfato que tienen los perros, súper se dan cuenta.
No, pero yo
si
creo
es tuyo,
que
es de él.
El ademán este de hacer es lo que le espanta, entonces.
Hola, el perro ni fui yo, fuiste tú.
Yo no fui, y se fue todo con la cola entre las patas. Bueno, no tiene colita porque se la cortaron.
¡Estaca pedorro! Oye, ¿nunca te has preguntado si para tu perro tienes nombre? Cuando dice, exacto. Es este güey, ¿qué piensa?
No
es
sé.
Es el güey que huele horrible. Ajá. Tu nombre no lo tiene, no piensa, no, es José Ramón.
No. Pero sin embargo te reconoce.
Pero sabe, o sea, que eres tú. ¿Tiene alguna palabra, algún sonido, o lo tiene vinculado a un olor?
Sí. Bueno, es que de entrada habría que meterse en la mente de un perro, es una cosa incognoscible. La mente de otro tipo de ser vivo. Porque digo, podemos imaginarnos, yo me puedo imaginar... ¿cómo sería meterme en la mente del nuevo, no? Porque pues es un humano, sería una experiencia similar a la mía.
Imagínate las marranadas que hay en la mente del nuevo.
Sí, bueno, imagínate, pero imagínate las marranadas que hay en la mente de un perro. Ah, esto es caca. Qué rica. Es de alguien más. Y luego se meten, se restriegan. Aquí alguien se meó y se restriega en esa planta. ¿Por qué disfrutan tanto eso? No lo sé.
Es como su Facebook. Es donde sacan información de otros animales, dicen,
pero meten la supernariz, o sea, ves una boñiga, o sea, si yo viera una boñiga de Fernández Noroña, lo último que haría es ver a qué huele. O de quien sea, ¿no? Bueno,
bueno, saludar a Fernández Noroña.
De Emily Ratajkowski, pues, tampoco iría yo a oler a ver a qué tiró, pues ya sé lo que
Ratajkowski.
Tiró. ¿Cómo se llame? Esa, o Scarlett Johansson, o quien tú quieras, güey.
No llegarías a oler sus
No, porque pues es lo mismo que hago yo, ¿no? Esos ahí, guácala, fuchi.
Huele a azufre.
Exacto, gracias, Fernández Noroña.
¿A qué le huele el trasero, diputado?
Huele a azufre.
Y estamos hablando del trasero del diputado, ¿eh? Porque en donde tiene metida la nariz el señor Fernández Noroña es en otro trasero, que no vamos a mencionar aquí, que seguramente huele a azufre, pero viejo. No,
eso sí es un infundio, porque... Si alguien de repente se le ha puesto el brinco al presidente y ha disentido con él públicamente, es Noroña.
Sí, hombre, pero en realidad pues todos van en la misma línea, ¿no? Todos van en la misma línea.
Al compañero presidente.
Sí. Y él, igual que todos los de Morena, todos tienen la nariz metida entre dos piedras feroces y no la sacan de ahí nunca.
La que sigue,
bueno,
es la número.
Bueno, feroces, yo creo que guangas, pero bueno.
Ya, vámonos por favor a la número... Me suda el turbulento cuando mi papá me dice que le dé un beso al creador.
De niños, ¿no? Sí, pues sí. Qué horror. Al creador. Qué feo. Pero el padre no es el creador, el padre es el criador.
Venga, mijo, y dele un beso al que le dio la vida.
Hijo.
Híjole, papá, de verdad.
A su papi, loma. Ya. Vámonos a la que sigue, que es la número
8.
Número 8. Me suda el turbulento cuando...
cuando tengo que tomar el camión saliendo de un partido del América.
Uf,
y perdió el América.
Uy,
no.
Qué horror.
Agárrate.
Bueno, me sube el turbulento cuando Hacienda me quiere meter todo el deducible. No, de hecho, está bien que te meta todo el deducible, todo Hacienda. Luego no te dejan meter todo el deducible que quisieras.
Y Hacienda no te mete el deducible. No, Hacienda no, te, no, mete no. Te mete la declaración completa.
Sí. Te mete la mano a la cartera y te saca un dineral para luego tirarlo en quién sabe qué.
Cuatro meses del año. Trabajo para Hacienda. 4 meses del año.
Así, esa estadística es horrible, pero piénsenlo. La tercera parte del año no están trabajando para ustedes, están trabajando para el gobierno.
Y en este caso, en este gobierno, pues da gusto.
De veras. De veras.
Ah, me encanta ver cómo está la doña. Se quedó congelado.
De veras. De la ceja hasta atrás de la cabeza. De veras. Qué barbaridad.
La que sigue es la número...
Me suda el turbulento cuando me tomo el Viagra para recibir a mi novia en mi casa y ella trajo a sus papás a cenar.
Pues también.
También, cómo no. Bueno, lo que haces es hacer lo más notoria posible la erección, ¿no? Oiga, ¿no quiere un poco de pan, suegro? Y una cañón ahí de...
¿Quiere probar el chorizo de la casa?
ya se puso duro. Digo, esta baguette.
Esto está más duro que bolillo viejo.
Exacto.
Pata de perro envenenado.
La pata de perro envenenado.
Así estirada, tensa.
¡Wow! Hijo. Bueno, me suda el turbulento cuando... Esta es la número...
6.
Número 6, me suda el turbulento cuando...
Una mujer con sobrepeso me dice, ¡al ratito voy yo arriba!
Madre mía. Pues sí, ni modo a tomar aire. Esperemos que esa cadera esté en buenas condiciones, que hayas hecho tus abdominales, campeón, porque se va a subir, ¿cómo no? Sí.
A mí me suda el turbulento cuando mi novia me dice que fue al cine con su mejor amiga, pero yo estaba en el motel con su mejor amiga.
Uy, entonces ¿con quién? Bueno, ya ni preguntar, ¿no? ¿Con quién fue? Ya ¿para qué?
Feliz los 4, o los 6.
Bueno, venga.
O los 8.
El turbulento cuando...
5.
Cuando está parado el tráfico y atrás de mí vienen el Brian y el Kevin en la motoneta.
Híjole.
Y los ves platicando entre ellos, viéndote por el espejo.
Y uno trae la mano metida en la chamarra.
Sí, no, horror.
Híjole, no, pero eso no está chistoso, ¿por qué estamos hablando de eso?
Bueno, es que a veces pasa, pues, ¿qué quieres que haga?
Mejor, a ver, explícame esto porque no entiendo. Me suda el turbulento cuando veo que el Square trae clamato.
Uy. Eso es una cosa de coctelería. Hay a quien le gusta, ¿eh?
Hay quien no le hace feo, efectivamente.
Clamato en las toronjas, pero bueno.
Uf, vamos a la que sigue, la número...
4.
La número 4, me suda el turbulento cuando...
Cuando me pica el chile.
¿Ah, sí? De mi compadre.
De mi compadre Eduardo Iniesta.
Ok, qué horror. Me suda el turbulento cuando me marca un domingo en la noche las nalgas.
Hijo, estas llamadas de domingo en la noche.
No llamen el domingo en la noche, espérense al lunes.
Sí, exacto.
Ya, no jodan.
¿A ti no te da la depresión de domingo en la noche?
Sí.
O sea, empieza a oscurecer en domingo y...
Y dices, ya. Sí, ya. Se quita el lunes en la mañana.
Y bebes, ¿no? Eso es lo que haces para mitigar un poco esa angustia dominguera.
No. Ya te he dicho, y tú me has dicho, y todo el mundo lo sabe, que no se bebe en domingo. Es más, si van a beber en domingo, se le corta a la bebida por ahí de las 4 a más tardar. Y después agüita y a dormir temprano, ¿eh? Porque si no, el lunes empieza mal.
Sí, pero luego explícale a mi parentela, güey, que no se debe beber en domingo. Son necios.
Sí, siempre que
la comidita y que la sobremesa.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que además...
Si abrimos otra botella.
Cuando uno tiene amigos exitosos, o algunos amigos exitosos que no tienen que llegar a ninguna hora, a ningún lado el lunes, les vale madres. uno tiene que levantarse a hacer cosas, güey.
Así es.
Pero estos güeyes, pues, ¿qué? O sea, ¿lunes? ¿Qué? ¿Lunes?
Ah, cancelo mi golf de mañana lunes, hombre, y seguimos
sí,
bebiendo.
Sí, no pasa nada. O sea, total, me esperaban a las 11 en el campo. ¿Qué? Sí.
Llego más tardecito.
Y ya, no pasa nada. Me desayuno antes y es que se adelante, ¿no?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
La número 3, me suda el turbulento cuando...
Cuando el obispo de mi colonia me dice que para la confesión me ponga en 4.
¿Eh? Perdón, el obispo además.
Aparte, okay. El obispo de mi colonia. O sea, el párroco será, ¿cuál obispo de mi colonia? Pues no hay obispos por colonia.
No, los obispos, sí, los el obispón. El obispón verde. Okay.
Vamos a la que sigue, que es la número...
Me suda el turbulento cuando...
En mi examen de próstata el doctor se hace bolas.
Uy, ya me hice bolas.
Wow. Examen de próstata.
Bueno.
De veras.
Me
¿qué tal te fue tu examen de próstata? ¿Lo pasaste?
Fíjate que ya me toca mi revisión anual.
Semanal, dices, ¿no?
No, anual. La anual.
Anual es literal.
Anual es literal, me toca.
¿Cada año vas a que te hagan el tacto prostático?
El tacto prostático creo que es como cada 5. Ya ni siquiera es tacto, es una laparoscopía. Y es como cada 4 o 5. Pero la última vez sí me quitaron ahí unas cosas, que ya querían, ¿no? Precancerosas. Entonces,
no me digas.
Pero no, me dijeron que era bastante común. Y no, o sea, que no había problema, van para afuera, ¿no?
Pues qué oportuno.
El cáncer de colon es uno de los cánceres más tratables precisamente por eso. Entonces usted haga el examen cada que
su
le toque.
Laparoscopía. Su colonoscopía.
Es colonoscopía y entonces ahí encuentran alguna cosa que podría convertirse en cáncer y la cortan y la quitan y adiós. Hasta que un día te digan, no, sabe que ya floreció. Así ahora que sí. Diviértase, ahora sí, bótese el poquito dinero que tenga, váyase de viaje,
ponga
chupe.
Sus cosas en orden.
Sí, hombre, ponga sus cosas en orden, ya ni tiene que hacer ejercicio de Dixa, la milón. Porque se va usted a morir. Entonces ya, ¿no?
Como todo en la vida, pues tiene un lado positivo, ¿no?
Sí, no, pues en algún momento te tienes que ir de la fiesta. Si o sea, en algún momento se acaba.
Y si te dan tiempo y te avisan así, pues yo sí me tiraría, pero a las drogas durísimo. Y así,
¿no? Sí, sí, sí. Yo espero que me dé tiempo de que mis hijas ya sean adultos, o sea, que ya no vivan en mi casa y no dependan de mí. Para que pueda yo tirarme al vacío, güey. O sea, adiós.
Con bye. Todo.
Sí, con tocho, morocho. Espero que sea yo una de esas personas con suerte a las cuales pues, te avisen con un tiempito, ¿no? Y te digan, ok, pues tiene usted una ventanita.
Hay quien piensa que eso es mala suerte, hay quien no lo quiere ver venir.
No, gusta, yo sí.
¿Se te antoja verla venir?
Fíjate que sí.
A la huesuda.
Sí, ¿sabes qué?
Yo, por ejemplo, luego,
cuando salgo en la moto, así que estoy considerando un rebase o así, digo, hazlo con cuidado, no vaya a ser ese último segundo que digas, eres un pent.
¡Ah! ¡No mames!
¡Eres un estúpido! Y adiós, güey. No.
Entonces, o sea, ¿tú te hablas a ti de tú?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
¿te hablas a ti de tú eres, no de yo soy?
No, tú eres.
O sea, cuando es una estupidez, te dices, eres un.
No, eres un. Y luego lo hago al espejo, loco. Qué bárbaro, qué guapo eres. Qué bien te está cayendo el ejercicio, chaparrito.
Eso es cuando estás drogadísimo, ¿no? Me imagino. Ahogado. Sí.
Ahora, no, cuando estoy drogadísimo, les hablo de ustedes.
En plural.
Sí. ¿Y cómo van, ¿Y ustedes qué? ¿Cómo vamos o qué pedo? ¿Qué decidimos? ¿Nos drogamos más o no?
Eres un estúpido.
Eres un estúpido.
Sí, sí. Eres
¿por qué,
estúpido?
Ricardo Peláez? ¿Por qué? ¿Se está hablando a sí mismo? No, le está hablando a David Faitelson.
¿Sabes de qué es esa voz? Es la voz del pene del infiel. Cuando lo saca del pantalón, lo voltea a ver y le dice...
Eres un estúpido.
Pero ni modo, pues ya estás afuera, ya.
Bueno, este qué bruto, está terrible la número 1 del top 10. Venga de ahí la número
1.
¡Chale! ¡No!
¡Me suda el turbulento!
Que no cuando... sé, que sea prima.
No, está mejor así, es que le quita el chiste.
Es terrible.
Me suda el turbulento cuando mi hermana me cacha en pleno Halloween. Y se queda...
¡Sas! ¡Sas! ¡Guau! Y quiere que le regale la calabaza. ¡No, no!
Visualízalo. Estás ahí dándote grasa solito.
¡No, no,
y entra tu hermana.
¡No, no, no, no! ¿Por qué?
Y en lugar de decir, ¡ay, perdón! Y cerrar la puerta,
la cierra pero por dentro y se sienta a tu lado.
Lo peor es que te vi a ti y a tu hermana cerrando la puerta, güey. O sea, eso es lo peor.
Yo te vi a ti y a tus dos hermanas, una de cada lado.
Ya. ¿Sabes qué? Yo creo que es momento de dejar a nuestras pobres hermanas en paz y a las de todos ustedes.
¿Ellas
qué?
Ellas no hicieron nada, nada. No, son, todo nada. Está en tu mente, ya.
Exacto. ¿Saben qué? Yo creo que ya nos vamos. Y me estoy hablando a mí y a mis múltiples personalidades. Eduardo también yo creo que ya se va, porque ya es suficiente, ¿no?
Sí, la verdad, yo a veces sí me hablo en plural y me digo tal cual, pues ya nos vamos, ¿no?
Bueno, ya, yo creo que nos vamos.
¡Es hora de irnos!
Eres un estúpido.
Sí, también. Ya tú cállate y métete al pantalón.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!